Muy buenas tardes a todos y todas, o días o mañanas. Bienvenidos a otro podcast de Desde la Cima. Hoy estoy absolutamente emocionada porque estoy en un lugar maravilloso que, para serles honesta, estoy apenas conociendo y que todos ustedes, si viven en Colorado, tienen que venir a conocer. Y si están de paso, tienen que venir a conocer. Se llama Convivio Café. ¿Y qué concepto más bello? Lo primero que hice fue, obviamente, como buena colombiana, tomarme un cafecito. ¡Qué delicia! Tuve que ir a decirles, díganme de dónde es ese café. Porque si hay algo que mi paladar sabe es de cafés. Yo creo que primero tomé café que vivieron en mi casa cuando era bebé. Así que si hay algo que mi paladar tiene claro es un buen café, y aquí en Convivio Café lo pueden encontrar. Y tengo el enorme placer, para ser honesta, tengo además la alegría enorme de poder estar hoy con Vivian, la creadora de esta maravillosa idea. Vivian, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu creación, muchas gracias por compartirla con el mundo.
Gracias a ti, Rocío, gracias. Bienvenidos a Convivio Café. Estamos aquí en el norte de Denver y es un espacio totalmente bilingüe inspirado en Guatemala con raíces guatemaltecas. Yo soy una inmigrante de Guatemala. No estoy sola en este negocio, sino que tengo una socia americana que vivió en Guatemala.
Ya.
Y queremos las dos compartir un espacio donde ambas culturas puedan conectarse. Tanto personas como yo que vienen de países que producen café, que como tú dices, antes de biberón tomábamos café. Y hacer este acceso a café latinoamericano accesible a personas como nosotros.
Claro.
Nuestro primer idioma, claro. Nuestra lengua madre es español.
Exacto. Español y café.
Exacto. Y muchas veces el idioma de café de nuestra ciudad es muy bueno. Hay muy buen café, pero es bastante técnico. Hay muchos espacios donde creo que como inmigrantes no sabemos mucho cómo poder usar la terminología, o a veces nos sentimos hasta como tristes si alguien nos dice no le pongas crema y azúcar, porque así no se debe tomar. Entonces lo que nosotros queremos es proveer esa conexión entre los productores, nuestra comunidad, y conectar como semilla, taza y comunidad de la manera más posible con personas no solamente guatemaltecas o latinoamericanas, pero que tienen un corazón por encontrar personas diferentes, que somos quienes enriquecen la cultura de esta ciudad.
Claro, me encanta porque cuando tú entras a Convivio Café, cada detalle conecta con el corazón. O sea, cada detalle nos conecta como migrantes a este país y nos hacen sentir en casa. Cosas como esta que ustedes ven aquí, las encuentran, y las pinturas y los colores. Cada cosa que hay aquí hace que uno se sienta bienvenido. Gracias por eso. Entonces, cuéntanos, Vivian, ¿hace cuánto llegaste a este país y cómo se te ocurrió la idea de venirte para este país? Porque todos tenemos una historia y cada historia es absolutamente enriquecedora.
Te doy la versión corta, porque aquí podríamos escribir una novela de 8 tomos. Pero tengo 21 años de estar en Denver. En el 2012 es cuando vinimos. Tengo un maravilloso compañero de vida. Mi marido tuvo una oferta de un trabajo, según yo, por 3 años. En ese entonces era una mamá de una pequeñita de 1 año y medio. Y recuerdo haber llegado en enero, en una tormenta de nieve terrible, viniendo de Guatemala, que le llamamos el país de la eterna primavera. Fue como un poquito choqueante.
Claro.
Y realmente mi historia se puede trazar como encontrando mi espacio en esta comunidad. Ya. Al inicio pensando que era un tiempo corto en el que íbamos a estar, y conforme cambian tiempos, circunstancias, diferentes leyes y cosas así, encontrar que esto se ha hecho más y más casa, aunque mis raíces guatemaltecas son muy fuertes y muy importantes para mí. Yo creo que Colorado y Denver se ha vuelto también mi hogar.
Claro, claro, termina siendo el hogar. ¿Cómo sobreviviste un enero con una bebé viniendo del país de la eterna primavera? O sea, eso es muy importante y pareciera un dato curioso. No,
sí.
Para nosotros que venimos de un clima tropical,
total,
donde la cultura, el idioma, las reglas, lo que uno se pone es totalmente distinto, a entrar es como atravesar otra dimensión. ¿Cómo fue ese primer año para ti?
Tienes toda la razón, Rocío. Quiero primero decir que yo tuve el privilegio de venir hablando el idioma.
¡Qué maravilla!
Que es una barrera que yo realmente creo que fue algo totalmente a favor, y yo estoy consciente del privilegio que tengo y conocí un poco de la cultura norteamericana, pero no es lo mismo estar viviendo acá. Y recuerdo cuando nos acabábamos de mudar, a compañeros del trabajo de mi marido nos trajeron comida a casa, nos tocaron la puerta, dejaron la comida y se fueron. Ya.
¿Y tú?
¿Qué y es yo esto? Dije, pero no entiendo, es no entiendo por qué no quieren entrar, sentarse, conocernos, compartir. Ajá. Y luego la siguiente noche sucede lo mismo y luego dejan la comida y se van.
¡Qué gente tan loca!
Y yo dije, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no entiendo. Cuando culturalmente, yo creo que Guatemala y la mayoría de Latinoamérica somos una cultura de relación y conexión. Entonces fue algo muy difícil, sobre todo teniendo una chiquita y habiendo dejando abuelas, tías, tías, abuelas, hermanas, cuando tú crías hijos en comunidad y en contexto, claro, ¿no? Claro, hasta la vecina se vuelve una aliada.
Claro.
Y hay que hacerlo de una manera bastante individual, fue bastante difícil.
Claro,
Recuerdo haber ido a una tienda, un día fui al supermercado de la esquina de mi casa. A la semana siguiente veo a la misma cajera y yo era la más feliz diciéndole, señora, la volví a ver. Y ella viéndome como, esta loca, ¿qué le pasa? Porque en Guatemala...
Peligrosa.
Exacto, como es una ciudad, es una claro. urbe muy grande, pero encuentras familiaridad, las claro, mismas claro. caras, las mismas personas.
Claro.
Entonces yo creo que eso fue muy difícil, encontrar claro. comunidad y encontrar como mi espacio
como
y conexión. Mi conexión.
Mira que hay una cosa que me parece muy interesante también como inmigrante y yo sé que esto hace eco con todos ustedes y es esa necesidad cuando le dicen a uno, cuando... Las frases comunes que hay acá, ¿no? Mm. Pero que no tienen eco, que son frases planas y que uno espera de verdad, sí, do you mean that? Like, uh-huh. De verdad puedo confiar en ti, de verdad puedo contar, how are you doing today? Pero es uno plano de formal y uno, oh, you may think, da, 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 y ellos así como...
Le sueltas la sopa y ellos exacto. dicen, yo quería solo, ok,
exacto, así como, que es, que uno así como... Esa confirmación de soledad, ¿no? De que estamos exacto. aquí solos y que es difícil encontrar nuestra tribu o construir exacto. una tribu cuando uno se mueve solo. Bueno, ¿y quién es Vivian? Cuéntanos, ¿quién eres tú?
¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Chapina, como nos decimos los guatemaltecos en apodo corazón. Me da una risa porque nací y crecí en la ciudad de Guatemala ya. y es un lugar bastante pequeño, pero muy denso en cuanto okay. a población y es una ciudad.
Ya.
Entonces, soy ratón de ciudad, no ratón de campo, como decimos acá. Muchas de las personas que se mudan a este estado van porque les encanta escalar y hacer senderismo ya. y todo eso. No, a mí dame restaurantes, galerías de arte, cines, libros y cafés y ahí estoy feliz.
Claro.
Pero soy una persona que creció en una familia con muchos hermanos. Tengo una hermana gemela idéntica.
No, ¿acá? ¿Y está acá?
No, está en
Guatemala. Qué bueno, porque si no, imagínate. Miriam, ¿cómo estás?
Y crecí rodeada de una abuela que era una increíble costurera y otra abuela que era una increíble panadera.
Oh, my. Okay.
Entonces, yo creo que esa sensibilidad por lo que te comes, por los textiles, por los colores, fue desarrollado desde muy pequeña. Estudié para ser maestra de educación primaria, luego estudié diseño gráfico y tuve la oportunidad de hacer bastantes cosas como maestra en educación primaria en Guatemala. Y educación media. Y luego surgió la oportunidad de venir acá. Entonces... Al estar acá, sin una oportunidad de poder conseguir un trabajo, claro. empecé a hacer bastante como voluntariado y empecé, estando aquí, a conectar más con las raíces culturales y la comida de Guatemala, ajá. cosa que en Guatemala claro, no hacía. Claro. En Guatemala, o sea, mi vida era súper corrida y tenía claro. siempre a mi madre que hacía comida claro. o alguien más que preparaba cosas. Y entonces, ha sido los últimos 21 años para mí explorar más raíces
ya.
y... la complejidad de lo que es la comida guatemalteca, la ya. cultura latinoamericana y me he aprendido al mundo a través de libros de recetas de comidas y comiendo donde ya. se puede. Entonces, ya. esto ha sido muy como esencial de mí, de quién soy yo.
Ya. Fíjate una cosa tan interesante y es que mientras estamos en nuestros países es como que el país es invisible.
Exacto.
Como que la comida está ahí, los sabores uh-huh. están ahí, los aromas están ahí, los olores, los colores... Cuando uno se viene, le sí. quitan todo eso, o total. Uno se lo quita, o uno lo pierde, cuando sea,
sí.
ocurre justamente lo que tú nos cuentas, que sí. dice, ¡ah! Como que te despiertas una mañana y todo es plano.
Es cierto.
Y entonces tienes tú que llenarlo de color.
Y esa es la cosa más interesante. Yo creo que creciendo, como te digo, con una familia de cocineras fantásticas y fabulosas, mi papel en platos súper elaborados y tamales y cosas navideñas era una porción de, porque lo haces claro. todo en comunidad. Y al venir acá dices, no hay dónde, es un vacío, ¿cómo aprendo?
Exacto.
Entonces, regresando a mi camino para convivio, yo creo que ha sido algo muy lindo. Como les mencioné, mi socia es americana, guatemalteca de corazón, habla ya. español perfecto y la cultura la entiende. y empezamos a experimentar con recetas para ver cómo hacemos como una muestra pequeñita de lo que es la cultura guatemalteca en Denver. Y te pongo un ejemplo. Tenemos unas galletitas que se llaman champurradas, ya, que son perfectas para el cafecito y las metes y te las comes. Y en Guatemala te comes tu champurrada y tu café todos los días. Ya. Les mando un mensaje a mis tías y a mi madre y les digo, bueno, necesito aprender a hacer champurradas.
Urgente.
Y me mandan como 6 recetas para 300 y 400 champurradas, ¿sabes? Con ingredientes que aquí no hay, con diferentes cosas.
Claro.
Entonces, ha sido bonito como ponerme en contacto con eso y decir, bueno, ¿cómo vamos a acomodar a la practicidad de este país, a lo que está como accesible y al mismo tiempo representar esa herencia y esas raíces de Guatemala?
Claro, me encanta porque cuando tú escribes eso me haces pensar en las almojábanas que yo hago, que son mi versión americana de la almojábana con los productos que se encuentran. Aquí puedes ir a algunos lugares y las encuentran.
Sí.
Obviamente son congeladas, nunca sabrán igual. Entonces, fue eso, ponerme en la tarea de decirle a mi mamá, ok, mamá, quiero hacer almojábanas. ¿Cómo se hacen almojábanas? Y mi mamá ahí paso a paso y yo... Como, claro, nunca sabrán como la almojábana de panadero de 30 años de experiencia, ¿verdad? Pero así con el sabor más grande de, ¡ay, qué maravilla! Porque es comida para el alma, ¡qué maravilla! La champurrada que te dices, y ahorita con cafecito caliente para este frío, así que qué mejor que vengan aquí a comerse una champurrada.
Fantástico. Entonces son cosas que yo creo que informan tu camino de inmigrante. Yo creo que cuando veo los últimos 20 años, veo mucho tiempo donde como que siempre tienes que comprobar que mereces. Comprobar que perteneces.
Eso me parece clave. Cuéntanos más, porque yo creo que eso es una cosa en la que muchos de los que estamos conectados y vemos este podcast nos entendemos. Y es, hemos tenido que crear nuestra propia historia.
Exacto.
¿Cómo fue eso para ti?
Yo creo que ahora lo puedo ver desde una forma un poquito más objetiva, pero yo creo que el crear ese espacio es algo que yo no sabía que tenía que hacer hasta que tú estás en otra cultura tratando de honrar quién eres tú como individuo y lograr esa visibilidad para las personas que no tienen un contexto de quién eres tú. Entonces, yo creo que lo hice de una escala muy pequeñita y poco a poco esa escala fue creciendo y poco a poco me fui volviendo más atrevida y más escandalosa. Honestamente, les digo, yo soy guatemalteca orgullosa 100%, pero no todo el tiempo escandalosamente orgullosa.
Claro, claro.
Siempre como recatada, cumpliendo, asegurándome que como que estás como comprobando tu valor.
Probably.
Exacto.
I'm trying to fit in para que la gente no crea que estoy loca y voy a...
Exacto. Yo creo que también culturalmente se nos ha indoctrinado, porque no hay otra palabra, en la terminología de asimilación.
Claro.
Y yo creo que la asimilación, a pesar de lo lindo y diverso que es este país, se manifiesta de una forma con un inmigrante donde tú dejas de tener tu propio sabor para saber igual que todos los demás.
Para que te acepten.
Exacto. Ajá. Entonces, como que tú, todo se va diluyendo para comprobar que mereces. Y yo creo que poco a poco hemos ido viendo otro tipo de ángulo donde en vez de asimilarte, yo lo veo como una ensalada de frutas fantástica, donde todos tienen un sabor que aportar, pero que es totalmente diferente al, al nuestro. Y cuando pones todos estos sabores juntos, es una armonía increíble, que si haces algo como solo con sandía, no sabría lo mismo si le pones melocotón, ni si le pones cerezas, y si le pones otras cosas. Entonces, yo creo que al pasar diferentes años haciendo diferentes como trabajos, tratando de conocer diferentes comunidades, me he sentido mucho más cómoda y segura de traer eso, pero viniendo como una persona mucho más joven de 20 y pico de años, como que los primeros 7, 10 años fue totalmente lo contrario.
Claro.
Ver cómo te aseguras, sobre todo criando a alguien más, que pertenezca, que se
valore,
que vean y que entienda la comunidad y la sociedad de lo que tú tienes que aportar.
Claro, qué duro. Qué duro lo que estás diciendo, qué bello y qué duro, porque es la realidad que nos toca y es primero tratar de fit in para entender, para sobrevivir, para valer.
Exacto.
Y luego ya puedes decir, levanto la mano y
sí.
Como dirían nuestros amigos mexicanos, decía, ni madres, me vale madres,
ni madres,
ni madres, aquí estoy y aquí me quedo. Exacto. Y aquí me quedo para dar. O sea, no en el sentido de quitar o que me den, sino para dar de mi sabor, de mi cultura, de lo que yo soy, que me parece que es un poco ese grito y ese levantar de voz tan bello que tú has venido haciendo con Convivio Café. Yo nunca había oído de Convivio hasta que una vez en una reunión de un grupo que pertenezco hace muchos años y que amo, apareció esta mujer y yo, ¡oh! Nada más el nombre, me pareció lindo, porque es como convivio, es una cosa muy familiar, o sea, convivio, es nuestro, es una palabra nuestra.
Sí, y realmente, Rocío, regresando a nuestra idea, o sea, como te digo, mi socia Cristina había trabajado de barista en secundaria en la universidad, le encantaba lo que espacios como esto proveen, en cuanto a viene el señor que limpia la basura y viene el señor que tiene una casa aquí a la par y alguien dejando a sus chicos en el cole. Claro. Todo mundo necesita acceso.
Bienvenido.
Y en Guatemala, la cultura del café es te sientas, disfrutas, descansas, compartes.
Claro.
¿Okay? La cultura del café aquí, yo creo que sobre todo en las cadenas grandes, es tomas tu cafeína y vámonos para la próxima.
Exacto, es un tema de cafeína.
Exacto.
Es un tema de adicción casi.
¿Cuál es la próxima cosa y qué vamos a hacer? Y luego tienes estas grandes cosas que te vas tomando todo el día en lo que vas en el carro.
Mira, pero además quiero decirte con el respeto, yo no tomo cafés de cadena. O sea, si usted es de los que le encanta la sirena, esa loca que, uno, que es hasta de Marte por allá, lo invito a que vaya a cafés locales. Yo no alimento ninguna de las cadenas de comida. Yo soy de café local. Porque cuando yo, la primera vez que yo llegué y dije, bueno, esto es tan mencionado que debe ser muy bueno, y me doy un sip de café, yo decía, ¿qué es esta porquería, con todo el respeto de los que lo aman, por ser conocedora de café?
Total,
entonces,
viniendo
digo,
de
no,
Colombia.
Uno no se toma el, claro, también se lo puede tomar, pero en nuestros países es eso, es el café es conexión, el café
exacto,
es placer,
exacto,
el café es como el vino, para eso, los que nosotros sabemos de café,
exacto,
el café no es una, tú no te tragas el vino, tú te lo tomas así como un buen café,
exacto,
despacito.
Y ¿sabes qué, Rocío? No solo el espacio de convivir y convivencia que queremos crear acá, de parar, saludar, leer un libro, conocer a alguien más,
trabajar,
sino que lo que tú has dicho, yo creo que estamos tan desconectados de nuestro producto y de nuestras cosas que comemos todos los días, que si tú vas a una tienda de vinos y te dicen, mire, este vino es francés y es del viñedo no sé qué, vendimia de tal año, de esta área, y que estos señores tienen una vinoteca increíble, y tú dices, wow, pago $20
claro,
más.
Claro,
okay.
Claro.
Pero tomamos el café y producto de nuestros países en Latinoamérica, claro, y jamás pensamos quién está detrás produciendo.
Exacto.
Nunca.
¿Cuánto se le paga? ¿Se le explota o no se le explota? ¿Se trae el café? ¿Cuáles son las condiciones? No pensamos
exacto,
en eso.
El riesgo que toma un caficultor. Nuestros agricultores, claro, en nuestros países, lo que necesitan poder hacer para llegar a una cosecha.
Claro.
La diferencia entre el café que es cosechado a mano versus las máquinas, como tú decías,
claro,
de
industrial,
compañías multinacionales. Uh-huh. Entonces, estamos tratando, como te decía, de acortar esa cadena de suministro, comprando directamente
qué
de
maravilla,
productores.
Muchas gracias.
Por supuesto. Y tenemos café que se llama café de origen o café tostado por caficultores, porque qué cuando tú ves la cadena de suministro, 90% de la ganancia se queda con el tostador en el país que consume.
Imagínate. 90%.
90%. 10% en el país de origen y no necesariamente todo va con el caficultor.
Imagínate.
Y trabajamos con muchos productores pequeñitos, que son agricultores tan pequeños que no tienen su propia planta y para poder procesar el café. Entonces, trabajamos con compañías que proveen eso, porque imagínate, Rocío, que muchos mini caficultores en Guatemala jamás han probado su propio café.
Así es.
Porque no tienen los recursos para poder hacerlo. Uh-huh. Y en Guatemala es más del 86% de productores mínimos versus otros países. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos en estas personas que pasan de 3 a 5 años para su primera cosecha y luego pueden continuar en ese proceso de cadena de suministro para dejar más ganancia en el país de origen y nosotros decir, estamos súper orgullosas del café que vendemos.
¡Qué bien! ¡Qué bonito! Porque fíjense que no solamente tengo un buen negocio de café, que vende buen café, sino además me siento orgullosa de lo que es mi negocio, de mi café, del café. En serio, yo, lo que les digo, yo no compro de sirenas de Marte, yo compro café de cafés locales porque me interesa el buen café, por eso, y porque me interesa apoyar a los negocios locales, pero además porque me parece importante la historia detrás del café.
Exacto.
O sea, me parece importante saber que si yo estoy dando este valor por un café, algo le llega al caficultor que toma tantos meses en que nosotros podamos degustar ese café. Así que de verdad es una invitación para todos, para que dejen de consumir cafés industrializados y empiecen a consumir café de verdad.
Y te digo la verdad, muchas veces uno piensa, hay tantas cosas que no están bien con este mundo y es abrumador saber, oh, yo soy una persona y no puedo hacer nada con todo lo que está sucediendo,
exacto,
caos alrededor. A mí me gusta decir, nosotros votamos con cada compra. Ya. O sea, tú decides, en vez de ir a la cadena, gastar estos $3 y comprar un café local, tú estás votando con tu dinero.
Claro.
Y esos mini cambios se vuelven en una cadena que efectúa cambio mucho más profundo. Entonces, yo sobre todo creo que cuando nos sentimos desesperanzados, ¿cuál es una cosa que puedo hacer que me va a ayudar a sentirme como un mejor ciudadano del mundo? Votemos con nuestro dinero.
Y sabes, eso está afiliado con crear community wealth, crear riqueza comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que yo invierto en una cadena se va a ir y va a llegar el 5% a quien debe llegar. El dinero que tú inviertes en tu comunidad se queda en la comunidad y gira y empieza a ir en círculos nutriendo la misma comunidad. Entonces, de verdad, yo creo que hay mucho que pensar y muchas pequeñas decisiones que tomar que van a generar un gran impacto, como tú lo acabas de mencionar. Vivian, hubo en este proceso, desde que llegaste a este país, porque una cosa, y tú lo mencionaste, yo llegué también a este país con un niño chiquito. Cuando uno llega solo, no importa. Cuando uno llega con niños chiquitos, la cosa se vuelve distinta. ¿Hubo algún momento en ese proceso en el que tú dijiste, esto es demasiado, no puedo? ¿Y qué hiciste? Porque yo sé que muchos hemos pasado por ahí.
Ay, ay, ay. Bueno, aparte de echarme a llorar y llamar a mi mamá.
Que todos lo hacemos. O sea, el que no levante la mano y dígame, no, yo nunca extrañé la comida, yo nunca lloré, por favor, comenten en el chat.
Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado es mi optimismo. Y el hecho de, hacer, como te decía, hacer tu propio espacio.
Claro.
Entonces, si no cabes, crear tu propia comunidad, crear tu propio espacio. Yo creo que la comida para mí ha sido un vehículo de conectar y conexión. Y en momentos donde no cabía y no podía entrar por ningún lado y me sentía como un globo flotando, comida, comunidad, celebración, y encontrar esas personas con las que como que eso hace como resonancia en tu corazón y tú dices, esta es mi gente.
Ya.
Pero obviamente te das muchísimos topes donde tú dices, no, por aquí no es.
Ya.
Y a veces es
desmoral.
Eso mismo.
Desmoralizante.
Decir, invertí tanto tiempo, invertí tanta, no sé, esto y el otro en una relación que realmente no valora, no ve, no observa, Entonces, pero ese impulso de seguir adelante y creo que esa alegría nuestra latinidad y nuestras raíces es algo que me ha ayudado, pero han habido momentos súper tristes, han habido momentos muy duros. No voy a expanderme en
detalles.
Mi opinión y detalles en contra del sistema de inmigración en este país, porque esa, como decimos en Guatemala, es harina de otro costal.
Claro.
Pero yo creo que simplemente cuando uno se encuentra con estas barreras y estas paredes que te topan y te rompen la nariz, es entonces ahora ¿para dónde? Si no es para aquí, por debajo. Claro, si no es por debajo, por arriba.
Claro.
Y encontrar una o dos personas con las que tú sientes esa conexión y alimentar eso y regresar una vez más a tus raíces, aprender qué tipo de energía traen tus ancestros. O sea, cuando tú te pones a pensar en mi caso, la civilización maya y lo que ellos lograron, tú dices, wow. O sea, vengo de personas que han trabajado astronomía, astrología, arquitectura, ingeniería desde antes que los griegos. O sea, realmente pensar cuáles son estas raíces, estos pilares que nos sostienen.
Y esa fuerza interior que nosotros traemos. Pero tienes toda la razón, ¿sabes? Dijiste varias cosas que me resuenan, siento totalmente eco contigo y es esa intención de ese golpearte muchas veces, darte topes y golpearte con las paredes y seguir intentando y tratar de nutrir esas relaciones que a veces tienen un dead end. Y al final de cuentas, como desistir, llorar las lágrimas que hay que llorar y girar la brújula, revisar la brújula y seguir el camino.
Total.
Tu camino, tu camino de identidad, tu camino de valores, tu camino de raíces. Eso me parece bellísimo.
Gracias.
Mira, y en esos momentos, cuéntanos momentos de breakthrough, momentos en que tú dijiste, ¡más, finalmente! Porque no solamente hay momentos dolorosos, si no estaríamos locos. Sino también hay muchos momentos en que decimos, aunque sea esta gotita, yo la aprovecho y ahí me expando. Y dijiste una cosa muy linda que fue el positivismo, ese positivismo de los latinos. Y de verdad yo los invito a que se agarren de ahí porque a veces no vemos luz, pero recuerden que el invierno también se acaba y los días largos también empiezan a venir. Entonces, cuéntanos de alguno de esos momentos en los que dijiste, sí, esto es como un paño para esta sequía.
Yo creo que literalmente viendo mi, como te digo, mi trayectoria de 21 pico de años en este país y encontrar momentos donde tú dices, aquí, por aquí es donde. ha sido increíble. Yo te digo, un ejemplo muy, muy claro es el hecho que estamos aquí en este espacio donde realmente no tiene sentido que yo sea dueña de un espacio porque no vengo de una familia o suponte de un capital que tengo en el banco no sé cuántos millones. Y cuando tú ves cómo se distribuye la riqueza en este país, yo sería la última candidata de tener acceso a diferentes cosas. Hace un año, el 1 de noviembre del 2022, abrimos los espacios y me acuerdo esa madrugada entrar cuando no había nadie todavía, 4:00 a.m, meter la llave y decir, ¡wow!
¡Esto es Guatemala!
Y ha sido muy lindo y me va a poner un poquito como nostálgica.
Pero mira, ver, se me puso la
no
pelea.
Te digo, ver personas que tal vez son paisanos o son latinoamericanos y entran y dicen, es como la casa de mi abuela.
Claro. Esto es mi en serio, la sensación de amor. Tienen que venir. No se las puedo escribir. Yo entré y yo decía, ¿qué es esto? O sea, es el olor. Son las, no sé, hay una energía bella que has logrado crear, poner en cada pared.
Gracias. Entonces yo creo que esas son las cosas a las que te tienes que aferrar y yo pienso que sobre todo como latinoamericanos, el sentido del humor no puede fallar, Rocío. Porque yo creo que hasta en las cosas más duras, topones bien difíciles, situaciones donde no tienes acceso a tu familia, donde no es una opción viajar en un momento de un entierro o una enfermedad grave. Hemos pasado por cosas que son literalmente desgarradoras. Pero yo creo que esa fuerza y ese positivismo y encontrarle el lado amable a las cosas y ver cómo le hacemos y poder seguir para adelante ha sido esencial.
Ha sido fundamental. Vivian, ¿qué le dirías a la mujer? No, es más, vámonos más para atrás.
Okay.
¿Qué le dirías al hoy, desde aquí, desde tu café, desde Convivio, tú que has creado, tú y tu socia, obviamente, que han creado este concepto tan bello, ¿qué le dirías a la niña de 9 años que estaba allá en Guatemala?
Ay, no me digas, me pongo a llorar.
Con todo y tus lágrimas. Eso es lo que más nos conecta, nuestra capacidad de emocionarnos.
A los 9 años yo fui a restaurante con mi hermana gemela.
Ay, me muero, qué bello.
Y lo más divertido es que yo hacía la mesa, hacía menús, teníamos derecho a 4 ingredientes en la cocina y entonces era banano, miel, queso, crema, no sé qué, yo hacía 80 platos con lo mismo.
Imagínate.
Y llegaba mi hermana, comía y se iba. Yo así como, no pediste postre. Yo le diría que cada experiencia que pasas, es una lección y a mí me gusta pensar que tienes como una herramienta, una tool belt, como un cinturón con herramientas.
Ya.
Entonces hay veces que tú dices, ¿cómo es posible que estuviste estudiando, no sé, X cosa, o sea, dando clases cuando aquí no pudiste ejercer como maestra? Bueno, pues más adelante la vida no sabes qué vueltas te va a dar y cómo esas experiencias te hacen literalmente la única persona calificada para enfrentar los retos que vienen.
Claro.
En vez de ver, yo creo que sobre todo en este país te venden como, bueno, este es el plan de tu vida, 5 años, 10 años, y yo no estoy opuesta a seguir metas. Eso es muy importante, ponernos metas y poder lograrlas, pero muchas veces creo que cuando encontramos que nuestra meta de 2 años no se cumple, nos sentimos desmoralizados, con toda la razón, pero más adelante sigues caminando y te das cuenta,
había una razón.
Eso puedo usarlo para acá, puedo transformar este aprendizaje en otra cosa. Entonces yo le diría a esa niña, todo lo que tú vas a vivir te va a servir para este momento.
No te angusties, no te aflijas.
Exacto.
El jugar a la cocinita y al restaurante tiene un lugar en esta historia.
Literalmente, sí.
Qué bello, qué lindo. Yo creo que esa niña estaría feliz de saber, mira para qué era que jugábamos a la cocina.
Sí.
¿Y qué dice tu hermana? ¿Ahora que te
bueno,
ve? ¿Ha venido tu hermana a tu café?
Sí, tuvo la dicha de venir y la verdad es que ella y yo llorábamos a moco tendido como decimos en Guatemala. Lo divertido, Rocío, es que mi hermana es la que fue a escuela culinaria. Ella tiene el diploma de chef y ella no está trabajando en la cocina.
¿Ves?
Y yo no tuve el chance de poder estudiar en Guatemala cocina, pero aquí estoy.
Claro.
Pero ha sido muy lindo, ha sido una experiencia increíble. Ella básicamente es una experta en comunicaciones y en arquitectura de marca.
Ah, qué bonito.
Entonces, ella ha sido como nuestro empuje desde Guatemala en decidir colores, decidir nombre, logo, cómo manifestar la marca en sí. Entonces, tiene un espacio muy importante en Convivio y nuestra historia
también. Ya, qué bello. Ya finalmente para terminar, Vivian, ¿qué le dirías a todos los hombres, pero especialmente a las mujeres que están allá, escuchando y viendo este podcast, sobre lo que significa hablar desde la cima y sobre lo que significa seguir sus sueños? Porque fíjate que tú dijiste una cosa muy linda y es que el sueño no es necesariamente lo que estudiaste.
Exacto.
El sueño es lo que a donde tu corazón te lleva los 5 años o los 9 años jugando a la cocina, sí, al restaurante, y mira cómo se viene a manifestar tiempos después. ¿Qué le dirías a esos hombres y especialmente a esas mujeres hispanos, hispanas del mundo que te están oyendo hoy?
Yo creo que algo muy importante es identidad. Yo creo que muchas veces cuando somos inmigrantes, tu identidad está enraizada en lo que tú haces, ¿sí? En tu carrera, en tus estudios, en tu familia. Y cuando te quitan las raíces y te mudan a otra sociedad donde no tienes contexto, es muy difícil encontrar esa identidad, porque era, en mi caso, ser maestra de educación primaria en esta escuela por años. Entonces yo creo que cuando empezamos a pensar un poquito más en, como te digo, tu esencia, tus herramientas y cuál es esa raíz de identidad y cómo tú puedes transformarla y ver tu persona como algo más integral, yo creo que eso da la libertad de poder seguir adelante.
Claro.
Hay duelo en eso,
hay pérdida en eso.
Sobre todo cuando tú tienes los experiencia, estudios, y por ejemplo no dominas el idioma, o simplemente en mi caso no puedes llegar a tal certificación porque no tienes acceso a aplicar a X, Y o Z. Pero yo creo que realmente poder como alimentar esa identidad, independientemente de lo que hagan y lo que te toque en la vida hacer, así sea lavar inodoros, así sea lavar platos, o sea, eso no va a cambiar tu esencia, sino que la hace mucho más fuerte. Así que esa sería mi palabra de ánimo para hombres y mujeres, que a veces estamos como en un impasse o en no sabemos qué pasa, no sabemos si hay esperanza o si hay para adelante. Y realmente ver hacia atrás y decir, ok, lo que yo hago es independientemente de quién soy. Y quién soy va a poder hacer muchas más cosas de las que yo había pensado.
Claro, me encanta, me parece bello. Así que bueno, eso ha sido hoy Desde la Cima con Vivian en Convivio Café. Muchas gracias por acompañarnos. Comparta, dele like, y sobre todo déjenos saber sus comentarios y empiece a tomar buen café. No café de sirenas de mar. No. Muchas gracias.
Gracias, Vivian. Rocío, a ti. Los esperamos. Estamos en el 4935 West 38 en la 38 en Denver. Y aquí está tu casa. Cuando quieras un cafecito, con mucho gusto, y esperamos verlos aquí.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Desde la Cima.